Quiero que me acompañen, por favor, en su Biblia al capítulo 16 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 16. Y he titulado la enseñanza, El gozo perdurable. El gozo perdurable. Bien, entonces allí en la palabra de Dios, libro de Hechos, capítulo 16, versículos 19 en adelante, leemos así. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos nuevamente por la bendición de estar aquí reunidos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a exponer esta enseñanza en el poder de tu Santo Espíritu y que tú prepares el corazón de cada uno de los recipientes para que, recibida tu palabra, dé fruto en abundancia. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y transformados por ella, Señor, vengamos a darte gloria en todo lo que hagamos. A ti, Señor, la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. La vida del apóstol Pablo realmente no era nada fácil. Desde que el Señor lo encontró en el camino a Damasco y se convirtió, las cosas se empezaron a complicar para el apóstol. A donde quiera que él iba, enfrentaba fuerte oposición y las cárceles se habían convertido en un lugar de destino para él. Comentan algunos que cuando iba a ir a alguna ciudad, él no preguntaba cómo estaban los hoteles o dónde estaban los mejores hoteles de esa ciudad. Él preguntaba por la cárcel, porque sabía que seguramente iba a parar ahí a la cárcel. Sus noches o muchas noches las pasaría en esos lugares. Tal fue su situación cuando viajó a Filipos durante su segundo viaje misionero y que acabamos de leer una porción de ese pasaje aquí en el libro de Hechos. Dice el pasaje que después de haber sido azotado o azotados, incluyendo a Silas, mucho, y pongan atención en esa palabra mucho, fueron puestos en la cárcel con gran seguridad. Yo me pongo a pensar cuál hubiera sido mi reacción ante tal situación. Y te pregunto lo mismo, ¿qué habrías hecho tú? Llegas a un lugar, predicas la palabra y te llevan preso. Y antes te azotan fuertemente. Era una situación completamente injusta. Golpeados y encarcelados porque según ellos enseñaban costumbres que eran ajenas a ellos. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Lamentarte de tu situación? ¿Tal vez buscar a ver a alguna persona de influencia en el lugar para que te sacara de la cárcel? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Y esto es muy interesante. Fíjense el versículo 25. Lo que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Orando a Dios, cantaban himnos y los presos los oían. Lejos de lamentarse por su situación, narra el pasaje que ellos se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y no lo hacían para ellos mismos únicamente, lo hacían para Dios obviamente, pero no tenían limitación en cuanto al volumen de su voz. Dice que los demás los escuchaban, y seguramente también el carcelero, pues ahí estaba. Versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vemos aquí el desenlace. Pablo y Silas, encarcelados después de haber sido azotados, oran a Dios, cantan himnos, viene un terremoto, se abren las puertas de la prisión. Curiosamente no se cae el edificio donde quiera que estuvieran. Y tienen la oportunidad de escapar y dejar al carcelero a su suerte. Seguramente lo matarían porque ellos custodiaban con su propia vida. Pero qué sorpresa para el carcelero, que a punto de suicidarse escucha la voz de Pablo que le advierte que no lo haga, que ellos seguían ahí. Admirado y conmovido, el carcelero se postra a sus pies y quiere saber lo que debe hacer para ser salvo. Seguramente había escuchado a Pablo predicar a los presos acerca de la salvación y ahora él quiere esa bendición para sí mismo. Versículos 31 y 32 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Posteriormente el carcelero lava las heridas y se los lleva a su casa a cenar. Lástima, ¿verdad?, que la narración no nos dice qué es lo que platicó Pablo con el carcelero y su familia en todo ese tiempo. Pero podemos imaginar que le preguntaban, oye Pablo, ¿cómo es que después de haber sido azotado injustamente y puesto en la cárcel, aún así cantabas a Dios junto con tu compañero? ¿Por qué no perdiste la esperanza? ¿Por qué no te desesperaste? ¿Por qué no maldijiste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no hiciste lo que normalmente una persona hace ante esas injusticias? ¿Cómo puedes conservar una actitud gozosa en una situación tan adversa? La respuesta de Pablo, que no está aquí, tal vez fue algo como, mira, las circunstancias no definen quién soy yo y la manera en la que vivo. Yo sé quién he creído y para quién vivo, o inclusive para quién muero. Mi vida está definida por lo que soy en Cristo y no por las circunstancias que me rodean. Y eso es lo que manifestaba Pablo una y otra vez a través de su ministerio. Pudo haber dicho, he sido salvado por Cristo y nada ni nadie me puede quitar el gozo de mi salvación en Él. Ni cárceles, ni peligros, ni aflicciones. Nada me puede quitar el gozo de la salvación que por gracia he recibido de Cristo. En su carta a los Filipenses, tiempo después, y en una circunstancia también contraria, porque Pablo estaba en la cárcel esperando su sentencia, escribe a los Filipenses, a la iglesia precisamente que se había fundado a partir de ese incidente que acabamos de ver ahí en Hechos. Si vamos a Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículos 19 al 24, dice Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo dice, no sé qué escoger. Deseo estar con el Señor. Es mi anhelo estar con el Señor. Pero entiendo que vivir para Él también es necesario. Ahora, ¿cómo voy a vivir para Él estando aquí en este mundo? La actitud del cristiano ante la vida, podemos ver, no está definida por sus circunstancias. Más bien, las circunstancias son oportunidades para demostrar su fe y para que su fe sea fortalecida. Tampoco está definida por lo que tiene o por el trato que recibe, por su popularidad o su aceptación, ni siquiera por su pasado. Más bien, su actitud está determinada por lo que es y tiene en Cristo. Somos, como hijos de Dios, en Jesucristo, nuevas criaturas, amados, redimidos, perdonados y colocados en una nueva familia como coherederos de la gracia. Entonces, los cristianos encontramos nuestra satisfacción en Cristo. Y si, como dice Pablo a los Colosenses, estamos completos en Él, entonces no necesitamos nada más para vivir con gozo aquí en la tierra. Entendiendo gozo como ese sentimiento interno, profundo, que no se manifiesta siempre en una alegría, pero que es una paz y una tranquilidad. Sin embargo, es una realidad que no siempre podemos mantener el gozo en nuestras vidas. Basta con que algo se salga poquito de nuestro control para perder el gozo y empezar a angustiarnos. Una enfermedad, una crisis económica, un problema matrimonial, un problema con los hijos, la pérdida del trabajo, los rumores de una devaluación, las expectativas económicas de nuestro país, quién ganará las elecciones en este año, etcétera, etcétera. Algo se sale de nuestro control y empieza la angustia a manifestarse en nuestra vida. En su comentario a los Filipenses, el autor Warren Wiersbe dice que existen cuatro, y yo le agregué una quinta, causa por la que perdemos el gozo. Y los llamaremos los ladrones del gozo. En primer lugar, las circunstancias vienen a robarnos o a querer robarnos el gozo de nuestra salvación en Cristo. La persona cuya felicidad depende de circunstancias ideales estará la mayor parte del tiempo infeliz, porque las circunstancias generalmente no nos son favorables. Tendremos momentos buenos, pero la mayoría de los momentos que vivimos no nos son favorables, al menos no como quisiéramos que fueran, porque siempre anhelamos algo más. La mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que cuando las cosas marchan bien, nos sentimos más felices y nuestro comportamiento es más agradable a los que convivan con nosotros. Es notable, ¿verdad? Cuando, sobre todo para los demás, cuando tenemos un buen día o atravesamos por un buen momento. Es común que el hijo o la hija diga, de seguro papá tuvo un buen día en la oficina. Pues llegó de muy buen humor. Es más, hasta le dio un beso a mamá. Lo triste es que se nota cuando las cosas no son favorables, porque la mayoría del tiempo no lo son. Y eso también se nos nota. Son en realidad pocas las ocasiones en que todo marcha como quisiéramos que marchara. No tenemos control sobre el tiempo, no tenemos control sobre el tráfico en el centro de la ciudad, sobre las condiciones macroeconómicas, ni siquiera sobre lo que otras personas dicen y hacen. Es una realidad que las presiones de la vida causan fisuras y rajaduras en nuestras relaciones. Y si no lo crees, piensa en tu matrimonio. Y si no estás casado, en el matrimonio de tus padres. Se dice que las circunstancias económicas desfavorables son causantes de problemas matrimoniales. Oye, ¿por qué se separaron? No, pues por problemas económicos. Yo no creo que sea así. Esas son solamente circunstancias que sacan a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y eso es falta de fe. Cuando las circunstancias no son adversas, empezamos a trastabillar y a reaccionar de maneras incorrectas, a enojarnos con los demás, a preocuparnos tanto que hasta enfermamos o le agregamos enfermedad a la enfermedad. Puede haber una enfermedad, pero nuestra preocupación lleva esa enfermedad a otro nivel. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la peor de las circunstancias, se dedica ¿a qué? A orar y a cantar himnos a Dios. Es más, teniendo la oportunidad de huir, se queda para testificar al carcelero y posteriormente a su familia. Y el resultado es que no solamente se salva el carcelero, sino toda su familia, y con ello se da inicio a la iglesia ahí en Filipos. Más que dejarse guiar por las circunstancias y las oportunidades que venían también a su favor, Pablo dice, yo estoy aquí con un propósito y voy a cumplir ese propósito para el Señor antes que buscar mi propio bienestar. Y gracias a Dios por eso. Amén. Años después, estando prisionero en Roma, en donde esperaba su sentencia, escribe esa carta tan bonita a los filipenses, saturada de gozo, de una actitud realmente optimista, diría, hacia su vida. En el capítulo 1, versículo 17 de la carta a los filipenses dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Él sabía cuál era su misión. Y en el capítulo 2, versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. No me importa mi vida, dice Pablo. No me importa lo que implique. Lo importante es que cumpla lo que el Señor me ha mandado hacer. Entonces las circunstancias tienden a robarnos el gozo. En segundo lugar, la gente. Sí, la gente. Todos nosotros hemos perdido nuestro gozo a causa de la gente. La gente más cercana y la gente no tan cercana. Si alguien se nos atraviesa en el tráfico o se pone delante de nosotros en la fila para pagar en el banco, nos enojamos generalmente. A lo mejor ustedes, algunos no. ¡Qué injusticia esto! Nos enojamos porque los demás no se ajustan a nuestras expectativas por lo que dicen o por lo que hacen, o inclusive por oponerse a nuestra fe. ¿Cómo se atreve? a oponerse a lo que yo he creído. No, pues es que me hizo, tú no sabes lo que me hizo. No te imaginas lo que me dijo. Uy, fue horrible eso. O la manera en que me miró, o no me miró. No, el domingo el pastor ni me saludó. No, es que mira, rompí la pared porque me sacó el tapón. O sea, la culpa es del que me saca el tapón, ¿verdad? Yo tengo derecho a patalear o inclusive a matar a alguien porque se atreve, ¿verdad?, a hacer algo que a mí me molesta. Entonces, la culpa no es mía, es de aquel que se atreve a hacerlo. Pero tenemos que vivir y trabajar con la gente. No podemos aislarlos y a la vez glorificar a Cristo en nuestras vidas o con nuestras vidas. El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego continúa diciendo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos, como cristianos, la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero a veces se apaga nuestra luz y la sal pierde su sabor y sus propiedades porque los demás no cumplen con nuestras expectativas. ¿Te has puesto a pensar en que así como otras personas afectan tu gozo, así también tú contribuyes y has contribuido a que ellos pierdan su gozo? Pablo no vivía con los ojos puestos en sus circunstancias y por lo tanto no culpaba a los demás por lo que le sucedía. En lugar de enojarse sobremanera por haber sido azotado y echado en la cárcel, aprovechó la situación para testificarle al carcelero y seguramente a los demás presos. El resultado lo leímos ahí, la conversión del carcelero, su familia y quién sabe cuántas personas más. Y en Roma, aun cuando estaba en arresto, bajo arresto domiciliario, Pablo no perdía el tiempo en lamentos y quejas por estar encadenado, por estar encarcelado y además encadenado a un soldado romano todo el tiempo, las 24 horas, sino que aprovechaba cada oportunidad. Dice en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Su mente estaba bien puesta en el propósito que el Señor tenía para su vida. Decía, esto que me ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Para eso estoy aquí, para eso he sido llamado. Y si tengo que pasar por esto, gloria a Dios, que así sea. Y como les decía, él estaba encadenado un guardia a las 24 horas. Y alguien comentó al respecto, dice, mira, qué curioso, ¿quién estaba encadenado a quién? ¿Pablo al carcelero o el carcelero a Pablo? Si buscaba una oportunidad evangelística, ahí la tenía y no la desaprovechaba. ¿Cuántas veces queremos acercarnos a alguien y que nos escuche sin que se vaya? Predicar el Evangelio, hablarle las verdades de la Biblia. Y nos lamentamos que no pueda darse esa situación. Pues los carceleros, los guardias no podían irse. Ahí estaban y se turnaban. cada 6, 8 horas se turnaban, así que pues al que le tocaba el turno tenía que escuchar a Pablo. Y escuchaba todo lo que él ministraba también a los demás que estaban con él, que iban ahí a servirle, o cuando dictaba sus cartas. ¡Qué privilegio, qué oportunidad! Y esto trajo fruto. Trajo mucho fruto. Pablo no se dejaba intimidar por los opositores o sus opresores, pues él conocía el costo de servir a Cristo. En Filipenses 1, versículo 28, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Las circunstancias tienden a robarnos el gozo, la gente tiende a robarnos el gozo. En tercer lugar, el pasado. Ya sea que se trate de un pasado del que nos avergoncemos o del cual nos enorgullezcamos, esto no debe robarnos el gozo. El diablo siempre estará tratando de recordarnos el pasado para que nos avergoncemos y perdamos el gozo de nuestra salvación. Sin embargo, debemos recordar lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo tenía razón tanto para avergonzarse como para enorgullecerse. Avergonzarse porque él había sido perseguidor de los cristianos, consentía en la muerte de ellos. Pero también tenía razón para enorgullecerse por todos los logros que él había tenido como fariseo. Y en Filipenses 3, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esas eran las credenciales de Saulo antes de su conversión. Versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No dejemos que el pasado nos robe el gozo de nuestra salvación. No permitamos que el orgullo nos aleje del gozo de nuestra salvación, sino que partiendo de que hemos sido justificados por la fe en Cristo, vivamos firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Las circunstancias, la gente, el pasado son ladrones del gozo, pueden serlo. Pero también las posesiones, las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces en lugar de poseer algo, eso algo nos posee a nosotros. Ciertamente que será fácil, ¿verdad? Si dejamos que las posesiones nos posean, va a ser muy fácil perder aquello que realmente es perdurable: el gozo y la paz. En el Sermón del Monte, Cristo enseñó en contra de hacerse tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque no están a salvo, porque no duran y nunca satisfacen completamente. Pero aún así, la mayoría de la gente hoy en día piensa que el gozo viene de las cosas que posee. En realidad, las cosas nos pueden robar la única clase de gozo que realmente perdura. No se hagan tesoros, dijo el Señor Jesús. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro corazón está en las cosas materiales, las tengamos o no las tengamos, nuestro corazón va a estar atrapado por ellas y no viviremos con gozo, anhelando aquello que no tenemos o cuidando lo que tenemos y tememos perderlo. Es que si yo tuviera, si tan solo, pues, ¿y qué va a pasar con lo que tengo? ¿Qué si me roban? ¿Qué si se devalúa el peso? ¿Qué si esto y lo otro? Pero Pablo tenía su confianza en Cristo. Y él sabía vivir contento en cualquier circunstancia, fuera en la abundancia o en la escasez. Acompáñenme a Filipenses 4, versículos 11 al 13. Dice ahí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, estarán de acuerdo conmigo, que con frecuencia se saca de su contexto para hacer alusión a que todo lo que deseemos será posible en Cristo. Pero no es lo que está diciendo aquí. En el contexto, lo que Pablo está diciendo es, sé vivir con muy poquito o con nada y sé vivir con mucho. No voy a perder el gozo ni en una situación ni en la otra situación. ¡Wow! Su satisfacción no dependía de sus posesiones. El Señor Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, en quinto lugar, o el quinto ladrón del gozo, creo que es el peor ladrón de todos, y una consecuencia hasta cierto punto de los demás, y es la preocupación. La preocupación. ¿Cuánta gente ha sido robada de su paz y satisfacción a causa de la preocupación? De hecho, la preocupación tiene incluso consecuencias físicas. Y mientras que la medicina puede quitar los síntomas, no puede eliminar la causa de la preocupación. Alguien dijo, usted puede comprar sueño en la farmacia, pero no puede comprar descanso. Mira, tómate esta pastillita para que descanses. No. Podrás dormir mejor, recuperar energías, pero no recuperarás la paz. La preocupación es consecuencia del temor a lo que el futuro nos depara, y esto refleja una falta de confianza en Dios para poner nuestra atención en las circunstancias. Al no tener control sobre todas las cosas, muy fácilmente caemos en ansiedad. Pero ¿quién tiene control sobre todo? Solamente Dios. Solamente Él. ¿De qué tenemos control nosotros? Claro que debemos ser diligentes en todo lo que hacemos, pero no tenemos control de los resultados. Y por eso debemos vivir confiando en Dios y no sujetos al temor de lo que el futuro nos depara. ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué si mi familiar tiene un accidente? ¿Y qué si, y qué si, y qué si? Y eso solamente eleva el nivel de ansiedad. Insisto, a Pablo le sobraban razones para preocuparse. No se diga en su viaje a Roma, sufriendo una serie de vicisitudes en el trayecto. Y lo peor del caso es que no sabía con qué se iba a topar ahí en Roma, con su sentencia de muerte o su posible liberación. ¿Lo detuvo eso para llegar o querer llegar a Roma? No. Sabía que Dios tenía un propósito para él ahí. A pesar de todas las dificultades, él no se preocupaba. Más bien se ocupaba en lo que debía ocuparse y nos dice cómo dejar de preocuparnos. Vayan ahí en Filipenses, otra vez al capítulo 4. Y vamos a ver el secreto que nos da Pablo aquí de una vida llena de paz. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 4 en adelante. Dice, regocijaos en el Señor. A veces. ¿Qué dice su Biblia? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Esa palabra afanosos quiere decir preocupados, ansiosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De acuerdo a este pasaje, la clave para vivir una vida libre de preocupaciones y dejar de ser determinados por las circunstancias, por la gente, por el pasado y las posesiones, es regocijarse en el Señor e ir delante de Él en oración, súplica y con acción de gracias. Regocijarse, hermano, significa alegrarse mucho. Como cuando uno le da la bienvenida a alguien muy preciado. Es un regocijo recibirle. Es un gozo que se explica por el amor hacia la persona a la que saludamos después de tiempo sin verla. Y Pablo dice, alégrense en el Señor. Demuestren su confianza en el Señor al ser amables. Y en lugar de estar ansiosos, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y de esa manera disfrutarán de la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, una paz que no es de fabricación humana, sino que es de origen divino. De manera que si el gozo en el Señor, en lo que Él es y lo que Él ha hecho por uno, reina en el corazón, si la generosidad es conocida de todos aquellos con quienes uno tiene relación, y si hay oración constante al Dios de los cielos, el resultado será paz. Y la paz de Dios, dice, la paz de Dios, no es lo que nosotros producimos, es lo que Dios produce en el creyente. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo contrario a la ansiedad es la paz. Pero la verdadera paz, insisto, es el fruto del Espíritu. No es algo que podamos fabricar. Es el resultado de poner nuestra confianza en el Señor. Se origina Él, en Él, y Él la imparte a sus hijos. Y como un centinela, como un guardián celoso, la paz de Dios, dice aquí, que protege el corazón y los pensamientos del creyente. Es como si un guardia estuviera cuidando celosamente la entrada del corazón y del pensamiento del cristiano, protegiéndolo en contra de la ansiedad. Cuando vienen esos ataques a la mente, con dudas, con incertidumbre, con temor a lo desconocido, y nos acercamos a Dios en oración, súplica y con acción de gracias, entonces Él impedirá que nuestra mente sea invadida por esos pensamientos. Es como estar dentro de una fortaleza que se llama Cristo Jesús. Es en Él en quien permanecemos resguardados de la mentira y protegidos con la verdad de lo que somos y tenemos en Él. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí. Pensar constantemente en Dios es, mis hermanos, ir a su palabra y nutrirnos con ella. Meditar en ella, hacerla propia. Es lo que dice el salmista en el Salmo 1, cuando hace la comparación de lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo diría, hacer esto conduce a la ansiedad, a la incertidumbre, al temor. Pero el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjense qué hermoso. En la ley del Señor, en su palabra, está su delicia. Se deleita en ir a la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. No a veces, no los domingos únicamente, todo el tiempo. ¿Quieres ser guardado de la ansiedad y saturado de la paz de Dios? Aquí está. Deleitarte, meditar en su palabra todo el tiempo. Y Él guardará tus pensamientos y tu corazón, todo tu ser, en completa paz. Él te protegerá. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Qué necesita un árbol para estar verde, frondoso y dar mucho fruto? Agua. Estar donde está el manantial de vida. Y así nosotros necesitamos estar conectados al Señor por medio de su palabra, nutriéndonos de su palabra. Cuentan de un hombre que tenía miedo a las alturas, pero ese miedo no lo detenía para hacer lo que él debía hacer. Arreglos en su casa, poner la escalera y subirse a pintar el techo y cosas así. Y la esposa, intrigada, dice: oye, ¿qué, no tienes tú miedo a las alturas? Sí, no lo niego. Bueno, ¿y qué te tiene trepado ahí arriba? Bueno, dice, antes de subir, yo me aseguro que la escalera esté sólidamente puesta sobre una superficie fuerte, que no se vaya a resbalar, que no se vaya a doblar, y eso me da seguridad. No dejo de hacer lo que tengo que hacer, pero tengo un fundamento firme. Me aseguro del fundamento. ¿Cómo está tu fundamento? Si tu fundamento es débil, entonces serás presa de la ansiedad, de la preocupación, de la angustia. Pero si estás fundado en la palabra de Dios, esa palabra te va a proteger, te va a cuidar de que seas presa precisamente de esos ladrones del gozo. Nosotros podemos minimizar el temor y la ansiedad en nuestra vida, si vivimos con el fundamento de la palabra de Dios en nuestra vida, creyendo lo que somos y tenemos en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo, perdonados por su sangre, justificados y somos hallados en Él. Pero si tú no estás en Cristo, créeme que no solamente dejarás de tener paz y tranquilidad en esta vida, sino que estarás y estás sujeto a la condenación eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Asegúrate que estés en Cristo, que reconoces tu condición pecadora y que no hay manera de salvarte sino a través de la fe en Cristo y solamente en Él, quien fue a la cruz para dar su vida en rescate por la nuestra, para pagar por nuestros pecados, el justo, siendo crucificado injustamente, para que los injustos recibiéramos la justicia de Dios, que viene por la fe en Él. Que Dios les bendiga y prospere su palabra, tanto para salvación como para edificación de sus vidas. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar expuestos a ella. Ahora yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que la imprima en nuestros corazones, en nuestras mentes, trayendo fruto de justicia y también salvación en aquellos, Señor, que hoy por tu gracia a ti te ha placido revelarles tu evangelio. Te bendecimos por ello, Señor, y a ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.
Amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.
Al final